hay que ver cómo somos.
Dímelo ya, Siorcha Carranza, psicóloga, sexóloga, ¿cómo estás?
Bueno, muy bien.
Siorcha, estaba escuchando lo que hemos dicho a primera hora, ese debate acerca de los nombres, ¿verdad?
Sí.
De los nombres, si tiene que haber unos nombres que son para chico y unos nombres que son para chicas, si puede haber también nombres mixtos, si se puede elegir libremente el nombre que se quiera para un hijo, para una hija. A ti este debate también te gustaba y te sorprendía, ¿no?
Sí, me sorprende que tengamos tanto. Es como, no pasa nada porque un nombre no esté totalmente sexado, ¿no? Y además sí que pienso, ¿no?, en todas las personas transexuales que muchas veces se tienen que cambiar el nombre porque el nombre parece que te etiqueta totalmente en lo que dicen que es tu sexo, ¿no? Entonces, no pasa nada porque a veces nos sorprendamos porque un nombre, en vez de representar a lo que entendemos que es una mujer, representa un hombre. Yo no creo que haya mayor problema. Que para la cabeza el llevarse sorpresas también puede ser muy positivo, ¿no?
No sé. Nos cuentan algunos casos en el WhatsApp, he dicho que iba a leer algunos mensajes y la verdad es que hay mensajes muy curiosos. Dice, mi hija también quiere ponerle Lur a su hijo que nacerá en agosto. Encontró lo del instrumento de viento noruego, que es lo que nos contaba una de las invitadas, que tuvo que llevarlo allá al registro, pues para certificar que efectivamente correspondía con un objeto. Pero la información que le dieron a ella era que tenía que ser Lur un nombre de chico en cualquier país. Es decir, que depende del registro, depende de la persona con la que te encuentres, te dice unas cosas u otras. Pero no cualquier otra cosa en otro idioma. ¿Habría posibilidad de contactar con la macho de Lur? Bueno, en un ratito nos pondremos en contacto contigo y ya estableceremos también el contacto. Otro caso más. A mi hijo le pusimos Asier y luego él quería llamarse Asier, con X. En el juzgado nos dijeron que no pertenecía al nomenclátor vasco. Luego me meto en el registro y veo que hay más de 500 Asier en España, especialmente en Guipúzcoa. Puse un recurso en el juzgado y la respuesta fue la misma. No he podido hacer nada. Así que en este caso no la ha podido cambiar. Y aquí otro caso más. Yo me llamo Carla, con K, y tengo 47 años. Me llamaba Carlos, con C, y lo fui a cambiar por Carlos, con K. Pero no me dejaron. Me dijeron que no existía y me dieron tres opciones. Carol, Charles y Carla. Y me quedé con este. Y estoy muy orgulloso y también me trae muchos problemitas. Uh-huh. 688-840-840, algunos de los casos que nos están contando nuestros oyentes. Fíjate qué relación tiene también esto de poner el nombre con el tema que queríamos tratar esta mañana. Eso de lo difícil que es a veces tomar decisiones. Y la del nombre se las trae, ¿eh?
Totalmente. Además, es una decisión ya que en principio, bueno, que es de por vida, ¿no? Entonces dices, tengo que acertar con lo que le voy, con el nombre que voy a elegir, ¿no? Sí. No puedo arrepentirme de esta decisión. Sí, yo creo que tiene que ser una decisión muy, muy difícil.
Sí. Hoy queríamos hablar de la indecisión, ¿no? Uh-huh. Porque hay personas que son más indecisas, porque lo somos en determinados momentos de la vida, porque hay personas que son más lanzadas. Si es bueno dudar. Yo creo que sí, ¿no? Eso de inicio, ¿no? Lo de la duda, ¿no? No pasa nada por dudar, ¿no?
Bueno, yo creo que es inevitable a veces dudar, pero es verdad que tenemos que confiar en que a veces es como si estuviéramos en un día de niebla, ¿no? Y a veces se va aclarando el camino a medida que damos pasos. Si nos bloqueamos y lo vemos todo nublado, pues entonces da más miedo, pero es verdad que a medida que vamos avanzando en la vida también eso nos ayuda a sentirnos más seguras a la hora de tomar decisiones. Sí.
Dudar está bien, pero ya si te deja sin poder actuar, ahí ya tenemos un problema. Decía al principio que la indecisión se puede presentar en momentos en los que hay que elegir, pues uno, qué es lo que estudia, si va a seguir en un trabajo, si va a seguir con una pareja, ¿no? Esas son decisiones que te van a condicionar la vida en los próximos años, o es posible que siempre, entonces ahí es más lógico que dudemos. Pero si tenemos que elegir, por ejemplo, una camiseta, o la ropa que me pongo, o decir, bueno, a ver, este pantalón, es que me gusta el verde y el azul, y como soy incapaz de decidirme, me voy a llevar los dos.
Es verdad que hay personas que son más indecisas y hay personas que les cuesta más tomar una decisión, a veces eso, aunque sean decisiones muy pequeñitas. Lo que suele haber detrás de la indecisión es el miedo. El miedo, además, un día hablábamos de las fobias, y las fobias es como el miedo en mayúscula, pero hay miedos muy pequeñitos y miedos que nos condicionan mucho la vida, ¿no? Entonces, hay un miedo, por ejemplo, a fallar. Creemos que la decisión que tomemos tiene que ser útil, tiene que ser, no podemos equivocarnos con la decisión que tomemos, entonces muchas veces aparece el miedo. El miedo además se disfraza de muchas maneras, entonces el miedo a veces lo que hace es enviarnos mensajes que nos conforman con la situación que tenemos. Por ejemplo, el miedo te dice, bueno, tampoco estás tan mal, tampoco es necesario cambiar, o mejor no digas nada porque si no va a haber problemas. Todo esto lo que está escondiendo es un miedo al rechazo, un miedo a equivocarnos, un miedo a fallar, ¿no? Entonces, es verdad que es interesante identificar dónde situamos el miedo en las tomas de decisiones, ¿no? No pasa nada por equivocarnos. Y es interesante además que entendamos que es parte del proceso, que dar un paso es como la peor decisión es la que no se toma, siempre se dice, ¿no? Porque al final parece que bueno, que lo importante es saber que estás decidiendo y que estás decidiendo por ti. Que yo creo que esta es otra de las partes que a veces se nos mezclan. Depende cómo nos hayan educado y los modelos educativos aquí influyen mucho, ¿no? Si nos hemos educado en un modelo donde nuestros padres o nuestra madre o nuestro padre o quien se haya encargado de nuestra educación ha sido muy autoritario, nos cuesta a veces tomar decisiones porque todo estaba decidido, ¿no? Entonces simplemente había que obedecer a las cosas que nos decían que teníamos que ir haciendo. Si hemos tenido un modelo totalmente permisivo, que nos han dejado hacer lo que queríamos, pues ahí parece que tenemos ya más soltura a la hora de decidir en principio. Y, bueno, nos arriesgamos más, ¿no? Pero si hemos tenido un modelo que es muy protector, detrás de un modelo súper protector lo que hay es un miedo a que la otra persona le pase algo. Entonces, ese miedo se está transmitiendo. Entonces, esa persona que se ha visto súper protegida siempre ha dependido de que otras personas decidan por ella. Entonces, en esos casos, cuando tiene que tomar la decisión de decidir por sí misma, aparece el miedo. Aparece el miedo a equivocarse, el miedo a hacerlo mal, el miedo a que le rechacen, ¿no?
También puede ser que estamos ante personas que son muy perfeccionistas y entonces, bueno, tienes miedo a tomar una decisión, tienes miedo a equivocarte o tienes mucha presión alrededor o tienes mucho estrés también, y eso es una condición también objetiva, ¿no?
Claro, es verdad que hay veces que hay, me acuerdo un oyente que una vez compartía, ¿no?, que decía que se había separado pese a todo lo que estaba encontrando alrededor, que nadie le estaba animando a tomar esa decisión. Es verdad que alrededor vamos a tener diferentes mensajes, y es verdad también que depende cómo seamos, creemos que tiene que ser la mejor decisión del mundo. Sería interesante que nos tomáramos la vida igual con otra calma, entender que al final, como dicen, nadie va a salir vivo de este juego, ¿no? Es como, bueno, podemos acertar, podemos fallar y no pasa nada porque todo es parte del aprendizaje y si nos equivocamos, pues también está bien, ha sido otro paso más en tomar una decisión. Y que muchas veces, es verdad que las personas, por ejemplo, con menos autoestima, detrás de la baja autoestima suele haber la sensación de que si hay algún problema no van a saber enfrentarlo. Entonces eso es lo que hace es acrecentar el miedo a la hora de tomar una decisión. Y por otro lado, como nunca deciden nada, eso no les ayuda a sentirse seguras y seguros para enfrentar la vida, ¿no? Entonces, es como que entraran, en cierto modo, en el pez que se muerde la cola, en un círculo vicioso, ¿no?, que no les ayuda a sentirse seguras a la hora de tomar decisiones, y por otro lado, eso hace también que se sientan más pequeños.
Pero ¿cómo sabemos si estamos preparados para tomar una decisión? Porque igual desde fuera nos están diciendo, venga, decídete, decídete. Y dices, es que no me siento preparada para tomar una decisión. Y no tiene que ver con que yo sea una persona indecisa, sino que en este momento no lo veo claro, no lo tengo claro. Y tampoco me voy a lanzar ni voy a ser impulsiva.
Claro, y a veces no tomar una decisión también es tomar una decisión.
Sí.
Claro, dices, en estos momentos no voy a decidir y estás decidiendo que no vas a decidir. Es muy paradójico, pero también te estás dando el permiso de decir, en estos momentos no es mi momento, no lo veo claro, necesito un poco más tiempo, necesito valorarlo mejor, ¿no? Entonces también da la posibilidad. El otro día leía una frase que me gustaba porque dice, en una manzana podemos contar cuántas pepitas tiene, pero en las pepitas no podemos contar cuántas manzanas saldrán. Claro, y con esto nos planteamos, no sabemos cuántas posibilidades se nos van a abrir en el momento en que tomamos una decisión, ¿no?
Aquí nos cuentan los oyentes, también se van incorporando con sus mensajes. Dicen, indecisión, decís, indecisión es mi marido delante del armario con la puerta abierta y después de un buen rato no sabe qué ponerse. Uf, desesperante. En algunos casos. Pero para tomar una decisión, ¿en qué hay que pensar? ¿En lo que uno quiere? ¿En lo que te conviene? ¿Qué hay que tener claro? Porque yo creo que siempre te dicen los buenos psicólogos o quienes te ayudan a tomar una decisión cuando tú planteas, es que no sé lo que hacer. ¿Y tú qué quieres? Y dices,
claro.
Ya sí, yo quiero una cosa, pero no sé si me conviene, no sé si es bueno para todos.
Claro.
¿Cómo se toma una decisión?
Claro, aquí sería interesante darnos cuenta de qué ataduras tenemos, ¿no? Tenemos, por un lado, estamos muy atadas a las cosas, ¿no? A no perder eso material que tengo. Tenemos la sensación de ese miedo, ¿no?, a quedarnos sin nada de esa parte material que nos ata. Dicen, ¿no?, que somos seres humanos que deberíamos de sentir. Somos ser, no tener, ¿no? Entonces, A veces tenemos mucho miedo a perder. Por ejemplo, imagínate, te encuentras con un trabajo en el que te encuentras sumamente mal, que vas angustiado cada día, ¿no? Y aun y todo dices, no puedo cambiar porque yo qué sé cómo me encuentro después, ¿no? Entonces tenemos miedo a perder esa seguridad. Por otro lado, tenemos miedo también a perder a los familiares o a los seres queridos, en el sentido de, yo no sé cómo va a afectar esta decisión que voy a tomar en toda la gente que me rodea. Entonces está ese miedo también a decir lo que esperan los demás de mí, les voy a fallar, qué van a pensar de mí, ¿no? Por otro lado, tenemos también las ataduras a nuestras ideas anteriores, porque dices, si siempre he pensado así, ¿por qué en estos momentos me lo estoy planteando de otra manera? Entonces, a veces también nos atamos a creencias antiguas o a ideas del pasado que nos han acompañado, pero que puede también que en estos momentos no nos ayuden, ¿no? Y a veces también tenemos unas ataduras con ciertos sentimientos, a veces estamos atadas a que hemos fallado en algún momento y no nos lo perdonamos. El perdón es muy liberador. Entonces estaría bien también permitirnos, bueno, me equivoqué, pero eso no justifica para que de ahora en adelante las decisiones no sean acertadas, ¿no?
¿Y qué pasa en el caso contrario? De la gente que toma las decisiones muy rápido, ¿no? Que dice, esto en medio segundo yo me lo ventilo. Y luego, claro, se equivocan también y dices, bueno, no pasa nada, te has equivocado ya, pero si repites un patrón a la hora de tomar las decisiones, que es la de ser poco reflexivo, por ejemplo, por ahí tampoco vamos bien.
Claro, lo ideal sería tener un equilibrio, ¿no? Hay personas que se toman demasiado tiempo y para cuando van a decidir ya se les ha escapado el tren, y otras personas que actúan y después piensan en las consecuencias que puede tener, ¿no? Entonces, yo sí que creo que es interesante tener un equilibrio. Por un lado, decías antes, ¿cómo saber lo que yo realmente quiero más allá de lo que me han dicho que tengo que querer, ¿no? Entonces, yo creo que hay veces que si reflexionamos y nos paramos un minuto, porque creo que a veces dependemos también del ritmo que llevamos, ¿no? Entonces, el ritmo nos lleva, la vida nos lleva a un ritmo muy vertiginoso y no nos da la posibilidad de centrarnos en qué es lo que realmente yo quiero o yo necesito, ¿no? Entonces, en ese sentido, es como tomarse un tiempo para reflexionar. Y por otro lado, eso nos permite también no actuar de manera impulsiva siempre, sino decir, bueno, esta decisión, ¿qué es lo que me va a traer? Y me veo capaz de luego poder enfrentarme a esto que me pueda traer. Sí, pues para adelante.
Luego, ¿qué pasa también con esas decisiones que no tomamos en el pasado y que se presentan igual en el ahora, ¿no? Y decimos, jo, ¿por qué no decidí aquello, no? ¿Por qué no decidí irme de Erasmus? ¿Por qué no decidí decirle a una persona que era importante para mí que se quedase y la perdí, ¿no? Claro. ¿Cómo vivir con esas decisiones que no tomamos?
Bueno, yo creo que es importante ahí lo que hablábamos de perdonarnos también, ¿no?
Pero pasa factura a veces, sí. Gente que cuando habla dice, yo me voy a lamentar toda mi vida de no haber hecho, de no haber tomado aquella decisión. Y luego hay que cargar con eso.
Claro, lo que pasa es que nunca sabemos cuál va a ser la decisión acertada. Decidimos lo que creemos que es lo más acertado en ese momento. Y a veces no somos capaces, pues, de enfrentarnos a esos miedos o esos fantasmas que pueden aparecer ante una toma de decisión, ¿no? Entonces, es interesante, si ya ha pasado en el pasado, permitirnos cortar con ese pasado y entender que, bueno, en ese momento, aquella persona que éramos no lo podía hacer de otra manera. Lo hizo de la mejor manera que pudimos. Es que si eso nos enseña también a decir, no vamos a dejar, no sabemos cuánto tiempo vamos a estar aquí, ¿no? Entonces, es interesante a veces permitirnos no pasar las oportunidades que nos da la vida y decir, bueno, voy a vivir solo una vez, ¿no? Y entonces voy a disfrutarlo, voy a vivirlo de la mejor manera posible.
Hay otro caso también que es, llega un momento en el que hay que decidirse sobre algo, uno no lo tiene claro y dice, claro, no puedo pedir la opinión a los demás, porque entonces van a pensar que soy débil, que fíjate qué personalidad tiene que estar consultándoles a los demás. No está mal, ¿no? Pedir la opinión a los demás. Oye, ¿qué os parece esto? Es que no sé muy bien lo que hacer.
Claro, y a veces está bien pedir la opinión a los demás para darnos cuenta que no queremos hacer lo que ellos nos dicen que tenemos que hacer. Claro, porque a veces igual te dicen, pues nada, se lo dices. Pues sí que me apetece. Ahora que me están diciendo que no lo haga, me doy cuenta que es algo que sí que me gustaría hacer, ¿no? Yo creo que no pasa nada por pedir ayuda a los demás, pero también es muy importante escucharnos, ¿no? Entonces, en este sentido, a veces nos puede ayudar darnos cuenta de cuál es el problema o cuál es la decisión que queremos tomar. Hacernos un listado, por ejemplo, con todas las posibilidades que se nos plantea, ¿no? Decimos, pues mira, tenemos 4 opciones o tenemos 2 opciones, ¿se nos ocurre alguna más? A veces hay una opción intermedia, ¿no? Que dices, bueno, igual no quiero esto, tampoco quiero esto, pero puedo encontrar un camino del medio. Y por otro lado, valorar esto que se dice siempre, ¿no? Lo de hacer pros y contras, es decir, ¿qué me va a aportar si tomo esta decisión? ¿Cómo me voy a sentir a corto plazo y a largo plazo? Porque hay decisiones que igual tomamos que a corto plazo nos puede satisfacer, pero a largo plazo, ¿no? Que dices, yo quiero comer todos los días chocolate porque me da mucho placer, pero a largo plazo sé que esto tiene un efecto que no es positivo para mi salud, ¿no? Por ejemplo. Entonces, es interesante cuando valoramos las decisiones pensar a corto y pensar también a largo.
Y lo de las ataduras me ha parecido interesante. Porque dices, bueno, tú, te preguntan, ¿y tú qué vas a estudiar? Y durante muchos años has estado repitiendo como un loro, pues yo voy a hacer arquitectura. Y llega el momento de decir, dices, a mí sí, ya no me apetece. Hace 10 años sí, pero ahora ya no. Romper con eso también, ¿no? Y decirles a los demás, que mira, que no, que he cambiado de opinión. Venga ya, pues entonces tampoco lo tienes muy claro, ¿no?
Claro.
Eso fuera.
Eso fuera, totalmente. Porque tenemos todo el derecho a cambiar de opinión en cada momento, ¿no? Y nos tenemos que permitir, además, somos personas que estamos constantemente cambiando y es interesante permitirnos esos cambios de opinión, le cueste lo que le cueste a la gente que tenemos alrededor. Entonces permitirnos, pues ahora no me apetece estudiar arquitectura, pues voy a estudiar otra cosa, pues pa'lante. Y en esas ataduras también romper con eso que se espera, ¿no? Porque es una familia de pasteleros y parece que tenemos que ser pasteleros, pues no, igual me apetece ser otra cosa y no pasa nada, y permitirnos romper con eso.
A ver, los más pequeños, que era un poco también el origen. El otro día estuvimos hablando de la hiperpaternidad, de si hay padres y madres que toman decisiones por sus hijos cuando les corresponden a esos hijos tomarlas, ¿no? Y dice un oyente, y los niños, mi hija me pregunta, por ejemplo, por un jersey. Ama, ¿a ti cuál te gusta? Y yo le respondo, es tu jersey y es a ti a quien te tiene que gustar. No tomar decisiones es más fácil, pero tiene que aprenderse desde peques. ¿Cómo
Eso
enseñarles
es.
A
Muy
tomar
bien.
Decisiones?
Pues tal cual, como lo está haciendo, ¿no? Y a las malas, quiero decir, si se bloquea mucho la niña, no sé qué años tendrá, pero plantearle, pues mira, a mí me gustan todos estos, de estos, ¿cuál es el que a ti más te gusta? ¿No? Igual limitar a veces las posibilidades, porque hoy tenemos tantas posibilidades para elegir que a veces los peques no se bloquean. Entonces es interesante también plantearle entre cuatro opciones, a mí me gustan estos, entre estos, ¿cuál es el que a ti más te gusta? ¿No? Y entonces que se sienta segura, porque es verdad que nos ayudan a tomar decisiones desde la infancia, ¿no? Y entonces es algo que vamos aprendiendo. Obedecemos o decidimos por nosotras. Entonces es importante enseñar a todas las personas a que decían por sí mismas.
Y has dicho algo también relevante, y es que en estos tiempos tenemos una oferta tan amplia para todo que eso igual también dificulta que sepamos tomar una decisión, ¿no?
Claro, ¿cómo sabemos cuál es el mejor producto, ¿no? Claro. Y en qué nos basamos? Y a veces...
O el mejor partido, el mejor candidato, que toda esta historia también venía un poco de ahí. Yo pensaba, ¿qué cantidad de indecisos hay en una de las últimas encuestas que se hizo para conocer qué podría pasar? No sé si se convocan de nuevo elecciones para el gobierno español y había un porcentaje altísimo de indecisos. Y bueno, o porque no han querido responder, no les ha dado la gana, que esa también es una opción, o porque no lo tienen claro, ¿no?
Claro, es que en el tema de la política también se mezcla la confianza, ¿no? Al final la confianza es cuando podemos tener una hipótesis y creemos que se va a confirmar, o sea, creemos que esa persona va a actuar en función de lo que yo espero de esa persona. Claro, esto ha pasado mucho en la política porque vemos que muchas veces no han actuado como la gente esperaba que actuasen, entonces eso ha hecho que la confianza en cierto modo falle, entonces eso influye también en las decisiones de votos, claro que sí.
Mensajes de oyentes. Vamos, que vale todo y nada a la vez. Lo que importa es lo libre que somos, sobre todo libres de nosotros mismos. Mensaje de un oyente. Otra persona dice, hace cerca de 3 años murió mi padre, desde entonces tengo miedo a la muerte. Sé que suena raro. Y a perder a mi madre. La verdad es que son dos ideas que me vienen muy a menudo a la cabeza y me agobia un poco.
No suena raro y de hecho es muy habitual que cuando vivimos una muerte así bastante fuerte o muy cercana, es en el momento en que nos damos cuenta que estamos de paso, ¿no? Es como enfrentarnos a la realidad de la vida. Eso, bueno, tendría que ver un poco cómo lo moldea. Le puede ayudar en el presente para estar más pendiente o decir, bueno, voy a cuidar a mi ama porque no sé cuánto tiempo va a estar aquí, ¿no?
Yo soy de a lo hecho pecho. Tuve que optar y opté y ya está. Y no miro hacia atrás. Y aquí había también otro mensaje. Eso me pasa a mí, actúo muy rápido y después de hacer me pregunto si lo habré hecho bien.
Bueno, eso es que se ve con fuerza para enfrentar en caso de que se haya equivocado, pues también para adelante.
Y también tenemos un mensaje con el tema de los nombres, que antes lo hablábamos tú y yo, ¿verdad? Fuera de antena. Si Orzad tiene un nombre que a veces le da problemas.
Sí.
Sobre todo, bueno, fuera de aquí, ¿no?
Sí. Tantas zetas, la gente se bloquea.
¿Cómo te llaman? ¿Cómo te llaman?
¿Cómo se lee esto? ¿Cómo se lee? Me llaman de todo, Loreto.
A ver qué dicen en el 901-440404.
Yo creo que a veces no se emiten bien los mensajes, o quizás se emiten perfectamente, pero no hay disponibilidad para comprenderlos. A mí me parece interesante y tampoco es para tanto. A la vez, lo que no comprendo es lo categóricas que son algunas personas a la hora de defender el género masculino, el género femenino y todo el pack que acompaña a esa cuestión, tradiciones incluidas. Entonces yo creo que es suficiente sitio y que desde el feminismo, me da esa sensación, se plantea el lenguaje como un campo de batalla dialéctica más. Bueno, y no solo dialéctica.
Los nombres,
que te marco. Eso que nos define.
¿Nos pones deberes para la semana que viene?
Sí, tomarnos un tiempo para cerrar los ojos y plantearnos cómo nos sentimos y qué es lo que pensamos sobre cómo nos sentimos en estos momentos de nuestra vida, ¿no? Y pensar también, pues atándolo con las decisiones, si hay alguna decisión que tomarla nos ayudaría a sentirnos un poquito mejor. Y quiero recomendar también un libro que se llama ¿Quién se ha llevado mi queso? Hay un vídeo también, como tipo dibujos animados, que lo pueden encontrar por ahí, y es un libro de toma de decisiones y de por qué a veces nos cuesta decidir, ¿no? Y darnos cuenta que cambiando nuestro pensamiento vamos a cambiar también nuestro modo de actuar en la vida. Entonces, ¿quién se ha llevado mi queso?
El otro día hicimos aquí en la redacción el ejercicio que nos planteaste, ¿eh? El de cerrar los ojos durante 2 minutos, pero lo hicimos a la mañana.
Ajá, ¿y qué tal?
Tengo que decirte que lo hizo Urko Aristi, Goizalde y yo, los tres. Y nos íbamos a coger de las manos, pero al final creo que no nos cogimos porque estábamos en la mesa y estábamos así un poco lejos. Enrique Rodal no quiso hacerlo, que si viene por aquí le echas la bronca.
Vale,
¿eh? No quiso dejarse llevar, ¿eh?
¿Y qué tal?
Pues muy bien, ¿no, Urko? ¿Eh? Sí, ¿verdad?
Sí, muy relajante. Se empieza de otra manera la mañana.
Sí, sí. Mira, Enrique, ven. Sí. Está entrando en el estudio. Hola, retransmisión en directo. Anda, siéntate ahí.
¿Por qué?
Cuéntale a Siorza por qué no quisiste cerrar
los ojos
y participar con nosotros de ese ejercicio tan bonito.
Estaba cerrando una entrevista, además lo viste.
Nos boicoteabas. No. Se pone a hablar por teléfono, ya nos sacaba nosotros
estaba gestionando una entrevista que iba luego. Justo estaba llamando y decidisteis hacer en ese momento ese parón de 2 minutos. Fue por eso.
Dos minutos Siorza. Se puede parar, Enrique, al final.
Sí, pero es que ya estaba hablando por teléfono. Cuando Loreto.
Se lo ha propuesto también el invitado.
¿Te
importa que pare 2 minutos? ¿Paras tú también conmigo 2 minutos? Que vamos a hacer un ejercicio.
Claro, que nos vamos a otra galaxia.
Bueno, que aquí venimos a trabajar.
Otro día.
Siorza Carranza.
Muy bien.
Hasta el jueves que viene.
La semana que viene. Agur.